Pasan 12 minutos de las 10 de la mañana. Retomamos entonces esta tertulia ya con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. Curiosamente, dadas las condiciones del tiempo, no sé si plantearles o no esta invitación a volar, pero era el tema que teníamos planteados, evidentemente, aunque sea desde tierra. ¿Qué les parece si hablamos de Pluna? Pluna y las novedades.
La pilota vas a ser tú, Rosario, ¿no?
El gobierno concretó esta semana la primera privatización de una empresa del Estado. Me estoy refiriendo a la línea aérea esta de bandera uruguaya, Pluna, que esta semana firmó un acuerdo con Lidgate, a través del cual este consorcio se queda con el 75% de las acciones de Pluna. ¿Quién empieza con este tema de ustedes?
Yo diría primero que no es una privatización como uno podía considerarlas hace unos años. Esto es una empresa mixta.
Pero con una minoría.
Sí, por supuesto, sí, pero importa, porque esto hace algo que todos debemos comprender. El Uruguay no ha formado grandes capitales ni tiene empresas poderosas como tales, ¿eh? ¿Verdad? En la Argentina están las empresas de Pérez Compán, o en su tiempo de Amalita Fortaba. Uruguay no desarrolló simplemente porque, por nuestra estructura económica, financiera, social y cultural, esas fortunas dominantes no se desarrollaron. ¿Quiénes son los grandes ricos del Uruguay? ANCAP, UTE, ANTEL, Pluna. Son los Fortaba, son los Lacrosse, son los Pérez Compán. Entonces, la riqueza uruguaya, nuestros grandes empresarios, es el Estado, pero a su vez con una conformación jurídica que les da independencia, ejecutividad y demás. Para mí lo resaltable de Pluna es que, independientemente de que enseguida se dice no, pero el Frente Amplio había dicho antes que no iba a privatizar ni las uñas de los pies. No, eso no tiene nada que ver. Una cosa es el discurso electoral y otra cosa es lo que exigen las circunstancias cuando están las responsabilidades de gobierno. El Estado, por tanto, el gobierno resuelve hacer funcionar una empresa aérea, en este caso con carácter mixto, por supuesto, Rosario, con todas las características de una empresa privada, porque va a ser una sociedad anónima, va a tributar como empresa privada, va a pagar sus impuestos, pero donde el Estado, que es en definitiva el generador del sistema empresarial de alta importancia en el Uruguay, mantiene una parte que le permite, hay que leer también la letra chica, yo la vi, traté de llegar a ella, donde el Estado se reserva, no digo acciones de oro, pero controles sumamente importantes. Yo por lo pronto, y termino aquí, celebro haber salvado una empresa fundamental. No había capital privado que viniera a sustituir una empresa de este tipo. Y comento más. El 25% lo conserva el Estado porque también la empresa privada que adquirió Pluna no le interesaba tener el 100%, porque sabían que el Estado es un socio estratégico muy importante.
Yo creo que en materia de Pluna, lo que tú has dicho es así, al grado tal de que la comisión fiscal de esa sociedad anónima está integrada con mayoría del Estado. Así que el Estado tiene una gravitación importante en cuanto a control, la regulación. Es una fórmula muy inteligente esta. La sociedad va a ser controlada por una comisión fiscal para la regularidad legal de todas sus acciones, y para todos los aspectos va a tener un control externo donde el Estado es mayoría. Así que eso es una fórmula buena. Yo lo que veo es otra cosa de fondo. Es decir, ¿por qué Pluna debe ser entregada en parte, en una proporción enorme, 75% a los particulares? Hay dos razones. Conviene entender esto porque este es un acto señero. Esto está marcando una dirección. Hay que entregárselo a los particulares porque los particulares tienen un control administrativo radicalmente diferente al Estado. Los funcionarios del Estado no son locos. Cuando se oponen a toda privatización, se están oponiendo a ser controlados, porque toda administración pública sabemos muy bien que es un viva la pepa. Es decir, los controles no existen, el rigor no existe, se trabaja más o menos tanto cuanto y nadie se desvela de noche por cumplir tal o cual función. En la administración privada no es así. La administración privada, el que es gerente de algo, no duerme de noche pensando qué va a hacer con esta gestión que no viene bien. Acá los gerentes fracasan de manera estruendosa y no pasa nada. Acá los funcionarios no trabajan bien y no pasa nada. Es decir, eso lo saben muy bien los funcionarios y buscan el alivio. Si trabajo poco, no me controla nada, aunque no me paguen mucho. Eso es una reacción importantísima. El control administrativo. El que la gente que trabaje en estas empresas trabaje como los que trabajan en la empresa privada. Yo no digo que se esclavicen, pero que sean honestos y que cobren su sueldo a cambio de trabajo. Ese es el primer carácter que tiene esta privatización parcial. El segundo carácter que yo veo es que el Estado no tiene la plata que necesita para alimentar a sus empresas privadas. Es al revés. Las empresas del Estado, las empresas públicas, no privadas, es al revés. Las empresas del Estado son ordeñadas por el Estado, que necesita recursos para pagar por rentas generales todos los empleados que tiene y todos los gastos que lleva el Estado, que son enormes. Entonces, esas empresas del Estado siempre están por debajo de su situación de vida. Si, antes de ayer, la Telefónica Española cambió el servicio ADSL, que es la comunicación por Internet, y en vez de darle un mega, que eso es un millón de bytes, de velocidad por segundo a sus usuarios, le va a dar 3 megas sin cambiar la tarifa. El Uruguay está en medio mega, ¿no? Los españoles van a gozar de 6 veces la posibilidad de tener Internet y la velocidad y la cantidad de cosas importantes que se hacen a través de Internet, 6 veces menos, porque Antel no puede dar 3 megas, porque Antel es todos los años ordeñada por el Estado. Así que acá hay 2 fenómenos de fondo que indican que privatizar de esta manera es una cosa buena. Y después voy a ampliar más.
Yo quiero hacer referencia a una expresión con la que concuerdo totalmente de mi amigo y correligionario Alberto Volonté. No se trata de una privatización, se trata de una empresa mixta. Y pienso que es fundamental para el país en este momento un planteo de esa naturaleza, porque no hay un capital capaz de avivar el desarrollo que el país productivo está necesitando. Pongo un ejemplo, digo, sin que implique un juicio de valor sobre estas cifras. La Intendencia Municipal de Montevideo, hay un presupuesto que lleva el 55%, 56% para se van en salarios. Digamos, no emito juicio sobre eso. Estoy dando el mundo tal cual es, como decía Alfaro o más de Ayala. Un 18% para el funcionamiento de toda la estructura municipal. Pero al mismo tiempo hay proyectos que tienen que ver con construcciones, que tienen que ver con renovaciones, que tienen que ver con Punta Yegua, que tienen que ver con Punta Carreta, que sin la participación de capitales privados no los puede desarrollar la Intendencia con sus propios capitales. Es decir, embelleces el país, generas fuente de trabajo, generas más ingresos, pero sin una ley de empresas mixtas, sin acontecimientos como el que se acaba de producir en Pluna, pero además lo de Pluna es bárbaro, pese a los anuncios meteorológicos, firmaron el acuerdo, y eso es una audacia de inversión.
El Rosario la hizo volar hoy. Está cerrado Carrasco, opera del espectador Pluna.
Vos lo que querés decir, que 2x3 Rosario se vuela. ¿Eh?
Carmen, yo no tengo una visión tan catastrófica de las empresas del Estado y de los funcionarios públicos como la que pintó Maggi hace un ratito. Yo tengo una visión un poco más mixta, como este arreglo que acaba de hacer Pluna. Yo creo que, y además tengo la experiencia de haber trabajado en la empresa pública y en la empresa privada cuando fui destituida. Aprendí mucho de los dos lados para volcar en los dos lados. Yo creo que hay gente en las empresas públicas que tampoco duerme de noche.
Es verdad.
Y jerarcas que tampoco duermen de noche, hoy y en el pasado.
Completamente verdad.
Porque realmente son servidores públicos y hay problemas, y a veces con muy pocos recursos y con menos instrumentos que los jerarcas de las empresas privadas hacen marchar De todas maneras, esa empresa o ese servicio.
Hay excepciones maravillosas, es verdad.
¿Ah? Entonces, yo lo que creo que ha sido una decisión, vamos a esperar, una decisión inteligente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Volonté. A veces uno se puede hacer un conjunto de principios que parecen absolutos desde el punto de vista del relacionamiento económico, el funcionamiento económico, y después cuando tiene que ejecutar en un acto de gobierno, tiene que entrar a matizar ese tipo de cosas. Pluna fue del Estado, funcionó bien durante un tiempo y tuvo problemas a punto de desaparecer. Hubo un intento a través de Bari que tampoco funcionó. Y en este momento hay una apuesta de una cuestión mixta en un servicio que para mí no es esencial para la ciudadanía, para global de la ciudadanía, pues si esto fuera el agua, si esto fuera la luz, si esto fuera el teléfono, la escuela, yo tendría mis dudas de ese 75% en manos privadas. Pero en este caso, me parece que yo extiendo un cheque en blanco, vamos a esperar. A ver cómo resulta esto, y me parece que es una manera de servir un servicio que, si bien para mí no es esencial para la ciudadanía directamente, puede ser esencial desde el punto de vista de la evolución económica del país, supongo.
Importa además para la independencia del país.
Yo coincido contigo, pero cheque en blanco ni aunque vengan de...
Pero importa para la independencia del país, porque Pluna, como empresa de aeronavegación, tiene líneas que en realidad más que a Pluna se le han concedido al Uruguay. La titular ahora es Pluna.
Exacto.
La gran lucha de Pluna era por, y era y es, por las líneas y los cielos.
Exacto.
Como en determinado momento el cruce del Río de la Plata.
Exacto.
Era por las líneas. Por tanto, hubo empresas que compraron a empresas más chicas para quedar con las líneas. No confundir permisos con empresas.
Mira cómo se asocian los problemas. Es decir, se está remodelando el aeropuerto. El Uruguay puede ser un punto importantísimo de tráfico, de tránsito para la región y de la región a Estados Unidos. Y a Europa, pensar las dificultades que tienen en Ezeiza, por ejemplo, que no las pueden controlar. Y fíjate que una de las medidas que de la Intendencia se quiere tomar en estos momentos es el desplazamiento del basural de Felipe Cardoso hacia otra zona, porque está tan pegado al aeropuerto que la presencia de la gaviota, que de la isla de las gaviotas van a al basural, son un riesgo para el tránsito aéreo, por ejemplo. Es decir, que también ahí se necesita una empresa mixta que nos permita instalar otra usina como la de Felipe Cardoso y poder sacar de una zona que se hace sumamente riesgosa para un tránsito aéreo que, sin lugar a duda, se va a multiplicar porque forma parte del proceso del Uruguay productivo.
Cuatro con visiones diferentes, y Rosario... coincidirás, hemos dicho cosas que más o menos se acoplan unas con la otra, pero aquí hay algo muy importante. Esta es la única empresa del Estado que tiene autorización por ley a poderse asociar libremente, como lo hizo, con una empresa privada. No es el caso así ni de UTE, ni de Antel.
Hay un plebiscito que se votó a propósito de Pluna.
Eso iba. Entonces, si esta experiencia es buena, yo confío que en el corto plazo, no en el largo, no podemos esperar mucho, se cree las condiciones legales, vale decir, la ley, que le permita a la empresa de comunicaciones Antel poder encontrar asociaciones estratégicas con grandes empresas de telecomunicaciones internacionales, porque hay una tecnología y una forma que ya escapa el control de toda empresa y solo la tenés si te asocias con una. Una cosa es privatizar, vender, o las joyas, como se dijo, y otra cosa, permitirle una empresa pública, sin dejar de ser pública, asociarse. Y
con otros por
la otra cosa, pronto, ¿no? Con otros por ser... Pero tú sabes que, como te decía, Rosario, hay que ver, porque mirá que podés tener el 75% de las acciones y no tener el dominio de la sociedad. Hay que leer la letra chica. No, parece que no, pero lo que sucede, que están las famosas cláusulas específicas que establecen particularidades, no nos vamos a poner ahora a analizar esto. Yo lo que quería decir rápidamente, Carlos, que yo desearía que esto funcione muy bien, por el bien del país, porque lo necesitamos, pero además para que rápidamente se modifique algo que a veces los uruguayos confundimos: la organización, la estructura jurídica de una empresa pública con la privatización de la misma. Hace tiempo que yo deseo que una empresa pública siga siendo pública, como en Francia, pero opere con un sistema y una legislación de carácter privado. Carlos. Perdón, Carlos.
No, no, estuviste brillante. Yo apoyo todo lo que dijiste. Me pareció muy sensato, está muy bien. Pero quería contestar una cosa que dijo al pasar Carmen. Por supuesto, las empresas, las grandes empresas públicas uruguayas, que son ANCAP, UTE y Antel, sobreviven porque tienen monopolio. Y el monopolio permite fijar el precio que sea. Y fijando el precio que sea, no se funden y pueden dilapidar mucho dinero, muchísimo dinero. Todas las cosas que tienen que ver con los entes autónomos monopólicos del Uruguay tienen precios que son 4, 5, 10, 18 veces comprobado, 18 veces los precios internacionales esos objetos. Esos precios descomunales los pagamos todos nosotros. Si fuera nada más que eso, Sarna con gusto no pica, los uruguayos les gustan los entes autónomos, que paguen el lujo de tener entes autónomos. Pero hay una cosa mucho más grave que lo que pagan los uruguayos, es que el Uruguay no puede vender al exterior con costos país, con costos internos mayores que la competencia. Nosotros vamos a tener celulosa y vamos a producir celulosa porque la naturaleza nos da una ventaja de 4 a 1 con respecto a los demás países en cuanto al crecimiento de árboles aquí. Por esa ventaja natural vamos a vender celulosa en gran forma. No vamos a poder vender papel si no hay una transformación de UTE radical, porque los precios de UTE hacen que la energía eléctrica sea absolutamente escasa y absolutamente cara. ¿Qué dice Estora Enso, que es una empresa productora de papel a nivel universal? En Uruguay puedo producir celulosa, pero no puedo producir papel porque la energía eléctrica no me alcanza y además es muy cara. Y esas son las condiciones que crean las grandes empresas uruguayas. Hay que cambiarlo.